Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si es que no me lo puedo creer. Si es que hasta ahí podíamos llegar. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo somos los seres humanos? Que pasamos mucho tiempo con los dispositivos, con los móviles, con las tablets, con internet, con los programas. Es evidente que eso nos afecta personalmente también, que nos aleja de la realidad cotidiana, no te quiero ni contar. Pero lo de metaverso, lo que viene, lo que está ya, eso es para echarle de comer aparte, porque se trata de generarnos un mundo virtual en el que vamos a podernos construir una casa súper lujosa, meter muebles que te mueres, invitar a gente de todos los países y sin duda, habrá gente que cambie de lugar de vida, que desde su habitación y casi para siempre empiece a constituirse una realidad paralela. Nos lo viene advirtiendo nuestra experta Estela Luna de María, pero lo que hoy nos cuenta del caso de una señora que en el metaverso ha experimentado ya una agresión sexual, ya es para caerse de espaldas. Estela Luna de María es experta de Big Data y Business Intelligence, es CEO de Pentaquar Consulting y es una mujer brillante. ¡Buenos días, Estela Luna!
¡Hola, Cristina! ¡Buenos días a todos!
Bueno, ya lo venías tú advirtiendo desde hace tiempo. Metaverso y en este caso, pues casi una violación.
Bueno, la verdad es que en el mundo virtual se pueden recibir todo tipo de interacciones, ¿no? Positivas, negativas, hay gente que encuentra el amor, gente que hace grandes conexiones, negocios, hace grandes amigos, comparte intereses intelectuales, culturales, y también puede recibir comunicaciones no deseadas, ¿no? Y entonces es un poco lo que ha denunciado esta terapeuta británica, que entró con su, para los oyentes que no nos han escuchado las últimas semanas, el metaverso es este mundo de realidad aumentada y realidad virtual donde todos tenemos un avatar y a través del avatar nos movemos. Y como decía Cristina, pues puedes construir una casa, puedes vivir muchas experiencias, puedes atender una reunión de trabajo, puedes jugar a un videojuego, puedes viajar por el mundo, puedes hacer muchas cosas. Entonces esta mujer entró con su avatar y de repente se le acercaron varios individuos y le empezaron a hacer comentarios fuera de tono, luego los comentarios de tono subieron de lugar y entonces ella entró para estar en el metaverso y los otros quisieron experimentar de una manera virtual en qué consiste acosar a una mujer, ¿no? Y como incluso como eran varios a la vez, pues simularon realizar una violación grupal a través del metaverso.
Pero es que tú fíjate cómo están las cabezas, porque esto, o sea, yo lo sigo perfectamente. Quiero decir, ¿cuántas veces nos han dicho y nos ha dicho Gaona que en el uso de la pornografía, por ejemplo, te vas aficionando a determinadas dosis, vas subiendo las cantidades, te vas atreviendo cada vez más, luego empiezas a recibir fotografías prohibidas, vídeos y al final vas a la realidad? Y claro, en este camino se incorpora ahora el metaverso, que te puede permitir hacer incursiones de lo más deslizantes en la pararrealidad.
Sí, lo que pasa que en realidad lo bueno del metaverso es que como todo depende de una infraestructura tecnológica, hasta cierto punto los administradores tienen la potestad de permitir qué comunicaciones se pueden llevar a cabo o no y qué se puede hacer con los avatares.
Pero entonces, ¿qué ha pasado aquí? Porque no creo que hayan autorizado deliberadamente una violación grupal.
Probablemente nunca pensaron en que este evento podría suceder, no lo consideraron dentro de sus condiciones de seguridad y de comunicaciones permitidas dentro de este mundo virtual, pues no contemplaron esta posibilidad y lamentablemente ha sucedido, porque al final no deja de ser una cosa muy agresiva, ¿no? Recibir esos mensajes, ver esas imágenes.
Y además es que, exacto, porque hay quien dice, bueno, pues esta señora hay que más le da, si total es su muñequito, su avatar, el que está viviendo en el ordenador y realmente ella no ha sufrido agresión ninguna, pero es que no es verdad, porque se produce una continuidad muy grande, que a lo mejor puedes explicar esto, entre el muñequito, el avatar y uno mismo.
Sí, porque en realidad, claro, en ese momento en el que estás tú, la gente tiene que pensar que para conectarte al metaverso tienes que ponerte unas gafas de realidad aumentada, con lo cual estás como dentro de, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Estás como dentro de una película en la que el protagonista eres tú. Entonces, ciertamente, las sensaciones se pueden equiparar a las sensaciones que tienes en el mundo real.
Claro, y los sentimientos que experimenta el bicho, el protagonista, el avatar, son los tuyos, sí. Y las reacciones que está teniendo son las tuyas, y las expresiones que incorpora son las tuyas, no son los de la máquina.
Sin duda, entonces en realidad la solución que tiene este asunto es que los administradores del sistema y de la plataforma tecnológica no permitan primero que, pues que no sé, en realidad es un problema, no es tan sencillo porque no es solo como banear ciertas palabras, al final son ciertos contenidos semánticos y también son ciertas actitudes, o sea, van a tener que hacer un análisis profundo del nivel de seguridad que quieren poner en este tipo de comunicaciones.
Claro, creas que es tan sencillo, porque uno de los grandes atractivos del metaverso, que al final es una forma de sacar dinero a la gente, es el sexo. Quiero decir, ¿cuántas veces has explicado que si tú te fabricas una casa virtual y la llenas de muebles buenos y ves allí películas con gente, avatares de señoras que invitas desde Suiza o desde China, después eso discurre hacia el sofá y hacia los tocamientos? Entonces, ¿cómo baneas? ¿Cómo prohíbes? Quiero decir, sí, porque aquí se trata de sacar pasta, ¿no? ¿Y cómo prohíbes?
Bueno, yo no lo veo así, ¿no? Se está creando un nuevo entorno tecnológico. Igual que cuando de repente se crearon los smartphones y no estábamos acostumbrados y las redes sociales, pues era como, joder, esto es nuevo. Entonces las redes sociales se han usado para muchas cosas, para cosas muy positivas y para cosas negativas también. Es lo mismo que va a suceder en el metaverso. Va a tener usos que ciertamente van a ser positivos, pero también van a tener usos que van a ser más cuestionables, ¿no? Entonces, tiene muchos fines, no únicamente es ese, pero tiene muchos fines. Entonces ese será uno más, habrá gente que ligue, habrá gente que encuentre el amor, gente que viva en países remotos y conecte con otra persona que esté a muchos kilómetros de distancia, también hay gente que lo vea bajo un punto de vista más erótico, entonces bueno, ellos tienen...
Ah, pero claro, habla también... En la medida en que Metaverso tiene el atractivo de encontrarte libremente con muchas personas, pues también te vas a encontrar con delincuentes.
No, sin duda. Por eso, al final, si yo fuera el administrador de la infraestructura tecnológica, tendría que definir muy bien qué casos de uso contemplo. Es decir, qué tipo de experiencias quiero que se puedan materializar en el metaverso y cuáles no. Y entonces eso, ellos que, como hemos comentado, Facebook está invirtiendo miles de millones al año, y Google y Microsoft y todas las grandes tecnológicas, ellos tienen que tener muy claro ese dinero del desarrollo de la plataforma, al final, en qué tipo de contenido se puede derivar o no, y cuáles son los permisos que tiene el avatar para hacer ciertas cosas o no. Y esa es la manera en la que pueden evitar este tipo de experiencias desagradables. Siempre la gente va a ser como el juego del ratón y el gato. Siempre va a gente que esté forzando un poco los límites, pero se irá encontrando la manera de tener esto controlado.
Danos algún detalle más de la historia, porque es verdaderamente inverosímil. O sea, antes de despedirnos, quiero decir, señora que denuncia agresión sexual en metaverso. ¿Qué ha pasado después con ella? ¿Qué es lo que aconteció?
Bueno, pues ella dice que entró en el metaverso y de repente un individuo que presentaba un avatar de varón le hizo un comentario fuera de tono, sexual, y entonces llegaron tres o cuatro más y se pusieron en modo acoso porque todos estaban haciendo comentarios muy sexuales a la vez. Entonces luego le dijeron, simularon por los mensajes y por la actitud de los avatares, simularon una violación y luego le hicieron los comentarios de seguro que te ha gustado, no niegues que esto ha sido una experiencia buena para ti. Entonces, claro, es un poco la carga psicológica que tiene este tipo de experiencia, pues ciertamente puede ser parecida a la del mundo real. Afortunadamente yo no tengo ninguna experiencia de esa en ninguno de los dos sitios, pero ella lo que dijo como terapeuta es que para ella las sensaciones que se derivaron de esta actitud de acoso grupal pues fueron las mismas. Al final lo estás viendo en una pantalla, lo estás leyendo, lo estás experimentando dentro de unas gafas de realidad virtual, y ella dice que al final el output que ella recibió fue el mismo que se hubiera sucedido en el mundo real. Necesito calmarse, necesito desconexión, necesito un poco hacer una limpieza, ¿no?, de esta experiencia tan negativa y tan brutal.
La verdad es que si no fuese por ti no nos enteraríamos de estas cosas, que es que te flipas. Ahora ya también en el metaverso, en la realidad paralela que se está empezando a experimentar, violaciones grupales. Por cierto, una última cosa. ¿Esta señora cómo tiene un acceso a metaverso que tú y yo no tenemos? Quiero decir, ¿cuándo vamos a experimentar todos el metaverso, podernos meter?
Pues por ahora, claro, hay que comprar unas gafas de realidad virtual que todavía no se venden en España. O sea, si alguien te las trae de Estados Unidos, pues lo podrás. Yo conozco gente que las ha traído de Estados Unidos y he visto, pero todavía en España no se venden, pero seguro que va a llegar muy pronto.
O sea, el metaverso ya está en funcionamiento. Ya está la gente.
Sí, claro que está en funcionamiento. Sí,
amigo.
Sí, claro que está en funcionamiento. Claro, claro. Sí,
pues
sí.
Ahí estaremos, pendientes aquí en primera fila de observación.
Hacerlo y contarlo y experimentarlo, por supuesto.
Ahí estamos.
Las múltiples posibilidades que ofrece.
Estela Luna de María, muchísimas gracias por contarlo y que yo además lo entienda, que tiene mucho mérito.
Bueno,
un abrazo,
un abrazo,
adiós, Cristina, adiós, hasta
mismo,
luego,
adiós.
Chao. Las montañas, menos mal que nos vamos a las montañas después de lo que nos ha contado Estela Luna. Son uno de los lugares más íntimos y bellos del planeta, pero también entrañan riesgos, sobre todo en lugares con climas extremos. Vamos a la Patagonia, a Argentina, al sur de Argentina. Allí está el Cerro Torre, una de las montañas más famosas del mundo del alpinismo. Y esta semana un reconocido montañero italiano, Corra Pesce, ha perdido allí la vida. Su compañero, el argentino Tommy Aguiló, está muy grave en el hospital. Dormían ambos sobre una repisa en la montaña que escalaban. Aconteció una avalancha de rocas y hielo. Y como fue en plena noche, imaginaos. Tommy consiguió accionar un dispositivo que emitía una señal de GPS y pudieron localizarlo. Descendió hasta un punto en el que fue rescatado por un grupo de montaña improvisado. Al llegar a la base del Cerro Torres se encontró un español, Pedro Cifuentes, que le proporcionó medicación bajo supervisión de una doctora, lo estabilizó y lo acompañó en el helicóptero del ejército que lo recogió para llevarle al hospital. Pedro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué gusto saludarte. Se da la circunstancia de que el montañero Pedro Cifuentes, bien conocido en el mundo del alpinismo, escalador, bombero, es primo de nuestra Laura Rubio. Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pero qué familia tan interesante tienes tú.
Sí, has visto.
¿Y tú no escalas nada, hija?
No, lo intentó de pequeña. Él lo intentó, me llevaba, que sí, primo, alguna vez me has llevado ahí a ver si me colgabas,
sí,
por un cerro.
Lo hemos intentado.
Y nada, yo no era capaz. Pero bueno, el intento estaba ahí, sí.
O sea, no había vocación, Pedro.
Bueno, había interés, que yo creo que es mucho más importante.
cuéntanos lo que ha ocurrido. Tú estabas en la Patagonia para emprender otra expedición y te encontraste este panorama de casualidad. ¿Dónde estabas?
Bueno, pues yo cuando ocurrió todo el accidente yo estaba en una torre. Esto es como un cordón de montañas, que está la torre, el Cerro Torre, la Torre Edgar y la Torre Astanjar. Yo estaba en la Torre Astanjar, estaba viendo haciendo una vía que se llama Festerville, y entonces yo llevaba 3 días colgando la pared, pero debido a las altas temperaturas pues había muchos desprendimientos de rocas y de hielo, por lo que decidí bajar rápidamente al campamento. El campamento se llama Campamento Noruego. Y bueno, pues estuve 3 días en la pared. Toda esa noche siguiente estuve bajando de la montaña porque las condiciones eran malísimas. Y llegué al Campamento Noruego Y en esos 3 días dormí como aproximadamente unas 4 horas. Cuando llegué al campamento noruego, allí vi que había más gente de lo normal, ya como 5 o 6 personas. Cuando allí es normal no ver a nadie. Y entonces me di cuenta de que algo pasaba. Y cuando llegué ahí a la altura de los chicos, me dijeron que eso, que había habido un accidente muy grave, que había habido un desprendimiento. Y dije, bueno, no lo normal, porque con estas temperaturas que está habiendo estos días, y que estos chicos que eran Correapeste y Tomás Aguiló, pues que habían hecho una nueva ruta en el Cerro Torre, que se llama Pro de Linarmas, un poquito es la canción de los Dire Straits. Y que en el descenso ellos habían tenido un accidente. Esa misma noche se habían quedado a dormir en una repisa, y que una avalancha muy fuerte de piedras y de hielo la había sorprendido a mitad de la noche. Entonces, claro, yo me imaginaba pues a estos chicos estar de repente en un sitio durmiendo, y de repente ¡buah!, un estruendo, y verte en el vacío, con todo el material que había desaparecido, y pues eso, unas lesiones muy, muy importantes por
Qué
parte de
barbaridad,
ambos.
qué barbaridad.
Sí.
A uno le ha costado
Y
la
bueno,
vida, a
el que...
Peche, al italiano, al otro, bueno,
Sí.
la estancia grave en el hospital. ¿Cómo estaban físicamente?
Bueno, al parecer, según me contó Tomás, cuando bajamos en el helicóptero desde el campamento base, me dijo que, bueno, que Corra había recibido una avalancha muy grande de piedras muy grandes, pero que el golpe más fuerte lo tenía sobre todo en la cadera. Entonces, estaba muy mal, y de repente pues empecé a sentirse mucho dolor muy fuerte después de todo lo que había pasado. Y bueno, pues que no era posible ni bajarlo, ¿sabes? Entonces él se quedó ahí y le dijo, bueno, quédate aquí en un sitio que se llama el Bol de los Ingleses. Es como una caja que hay ahí en mitad de la pared, que subieron los ingleses hace muchísimos años, y era como una caja de chapa o de madera o algo así, pero está totalmente destruido. Entonces ahí lo dejó a Conrad, y él, con el poquito material que le había quedado, porque todo el material había desaparecido con la avalancha, había arrancado todo de la pared. O sea, imagínate la cantidad de piedras, hielo, nieve que había caído, que arrancó todo, o sea, rompió cuerdas, material, mochilas, todo, se quedó sin nada. Entonces consiguió rescatar una cuerda de aproximadamente unos 20 metros y empezó a bajar como buenamente podía, Tomás. Pero vamos, con lo que iba, con el material que iba encontrando por el camino. En todo esto, cuando se montó el equipo de rescate, decidieron subir 3 chicos para buscarlo, porque él no iba a llegar a la base de la pared con ese material, vamos, totalmente imposible. Entonces empezaron a subir 3 chicos, o sea, uno era Mateo, otro Roger y otro Thomas Huber. Y bueno, pues consiguieron alcanzarlo en mitad de la pared, lo cogieron con sus cuerdas y siguieron bajando la montaña hasta la base del glaciar, que era donde estábamos nosotros, y ahí ya le administramos lo que es la medicación que yo tengo en un botiquín, y ya lo pusimos en una camilla, lo empezamos a bajar.
Y Corra Peche, ¿qué fue de él?
Bueno, pues Corra, al parecer, en estos momentos está desaparecido, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Se sabe que está ahí en la pared, pero no se sabe dónde está exactamente. Creo que han venido un grupo de amigos suyos de Italia con un dron especial, y lo están intentando localizar en la montaña para bajarlo.
Madre mía.
Entonces,
Pero vamos,
Corra todavía está en la pared.
o sea, stricto sensu no se ha podido constatar que haya fallecido.
Sí, seguro, seguro. O sea, nadie aguanta, primero, el accidente, ¿no? O sea, tú sabes que cuando tienes muchas lesiones, sobre todo traumáticas, o sea, que un objeto te ha producido varias lesiones, se te produce un shock. Entonces el corazón se para, ¿no? El corazón no, el cuerpo no quiere sufrir, entonces de tanto dolor se para. Pero aparte, si no ha muerto por eso, seguramente que en 2, 3 horas de hipotermia ha muerto, porque él no tenía tanta ropa de abrigo como para aguantar ahí 1 día, 2 días, y de esto ya hace casi 3 días, ¿sabes? Entonces, no, no, o sea, seguro, seguro que Corra
Qué
está muerto.
barbaridad. Si es que corréis unos riesgos, Laura, cuando tú escuchas que tu primo está haciendo estas cosas, ¿tú qué piensas?
Mira, toda la familia vamos detrás de él, en plan, te vas a ir otra vez a padecer, porque lo que haces es padecer un poco. Y bueno, sobre todo su madre. Mi tía no, cuando da las conferencias y cuentas lo que hace, el tiempo que se tira colgado en la pared, el frío, todo esto, claro, mi tía no puede, le dicen, mejor no vengas a ver estas cosas. Pero sí, toda la familia ya sabemos cómo es y no se le puede adoctrinar ya. O sea, ya lo de decirle no te vayas es imposible. Porque no va a hacer, o sea que...
Vamos a ver, o sea, tú dices, yo he estado, por ejemplo, 3 días en la pared y uno piensa, bueno, ha estado en una grieta detenido o está suspendido en una plataforma donde se organiza, que no, que dice que colgado en la pared 3 días. ¿Eso cómo es posible? ¿Dónde haces pis? Perdóname, ¿dónde defecas? ¿Cómo comes? ¿Cómo te vistes?
Bueno, a ver, Cristina, 3 días no es mucho, o sea, yo el tiempo más largo que he estado colgado en una pared fue, por ejemplo, en las Torres del Paine, que estuve 30 días, 30 días y 30 noches. Hice la travesía de las Torres del Paine. Entonces, bueno, 30 días es un poquito más de 3 días. Entonces, bueno, ahí pues tienes que vivir con la pared. Tienes que amoldarte a las necesidades y a las condiciones climáticas, que hay frío, calor y todo lo que tú dices. ¿Dónde haces pis? Y todas esas cosas. Entonces, son técnicas que vas aprendiendo poco a poco cuando vas cogiendo experiencia y bueno, pues, por ejemplo, pis, pues en una botella es lo más fácil.
Y luego la vacías.
Imagínate que estás dentro. Claro,
claro.
Sí. Luego eso lo tiras así como en la pared. Entonces, lo más normal es eso, en una botella.
Sí,
porque
sí,
imagínate
sí.
que estás por la noche durmiendo dentro del portalet. El portalet es una estructura de aluminio que tiene como una lona y tú, esa estructura tiene como 4 puntos en cada esquina y eso lo cuelgas en la pared y ahí duermes. Y pues imagínate, estás metido en el saco por la noche a las 3 de la mañana y te dan ganas de hacer pis. Pues no puedes salir del saco, quitarte el arnés, porque
no, claro,
si
claro.
estás a 20 grados bajo cero, por ejemplo, te queda frío. Luego para entonces lo más fácil pues, es hacer pis en la botella sin salir del saco y luego ya pues la tiras. Son técnicas.
Pero vamos a ver, o sea, esto es como lo de Nadal, es un control personal por debajo de ti, miles de metros, claro, ahí colgado en el nido ese portátil de aluminio.
Sí, fácil, 1.000, 1.500 metros, depende de la pared que elijas y todo eso, pero vamos, sí, muchos metros para abajo.
¿Y tú eso por qué lo
pero
haces,
vamos,
hombre de Dios, criatura?
Pues lo llevo en mi condición, yo creo, humana. Va dentro de mi cuerpo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué
no
barbaridad!
Sé, son retos que me marco, retos personales, ¿no? Yo, por ejemplo, hace ya muchos años me planteé ser bombero, ¿no? Y estuve como 6 años preparándome para ser bombero del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, pues fue como un poco querer hacer esto. Entonces, pues hasta que no lo conseguí, no paré. Y luego, pues me empecé a marcar otros retos, como son retos alpinísticos, que a mí lo que realmente me gusta es eso, la montaña, escalar los retos. Entonces, pues bueno, me planteé retos y lo voy poco a poco haciendo.
Oye,
entonces, bueno, de ahí viene todo.
¿No es la primera vez que te encuentras en una situación de rescate? En 2019, antes de la pandemia, también acudiste a la zona que estamos describiendo de la Patagonia y rescataste o participaste en el rescate de 3 montañeros que en aquel caso desgraciadamente no sobrevivieron, pero es que durante el rescate un compañero que iba contigo, un español, también se accidentó. Cuéntanoslo.
Sí. Bueno, voy a dar un dato para que nos pongamos un poquito en situación. Entonces, bueno, yo suelo venir mucho a Patagonia. También he estado escalando en otras partes del mundo. Estaba en Pakistán, estaba en Estados Unidos, Australia, en un montón de sitios. Entonces, uno de los sitios donde más expediciones he realizado por la orografía y por el sitio, porque es una de las maravillas más grandes que hay en la naturaleza, es la Patagonia. Pues yo aquí ya he estado 26 veces, o sea, he estado 26 veces de expedición aquí en Patagonia. Entonces, pues, no sé, puede que sea uno de los alpinistas que más veces he estado por aquí. Entonces, la experiencia y todo eso a la hora de estas expediciones es muy importante. Entonces, en aquel año, en el 2019, íbamos a ayudar o a intentar rescatar a 3 alpinistas. 2 eran brasileños y 1 era checoslovaco. Los chicos, pues igual, murieron de hipotermia en la pared. Cambió el tiempo de repente y murieron en la pared. Entonces, montamos un equipo de rescate y cuando íbamos a rescatar a estos chicos, pues uno de los que venían conmigo, Jesús, tuvo un accidente y se cayó por una pared de 30 metros. Y bueno, pues se hizo, digamos, se hizo mierda. O sea, se rompió el astrágalo, que es como el tobillo, se rompió el fémur, todas las costillas, neumotora, fractura abierta de codo, clavícula, en fin. Y hubo que sacarlo de ahí. Igual, pues eso, tuvimos que bajarlo y tuvimos que llevarlo al hospital. Estuvo en el hospital aquí en Patagonia 30 días y luego conseguimos llevarlo a España y estuvo, pues, no sé, como un año y algo en el hospital hasta que se recuperó.
¿Y este ha vuelto a la montaña?
O sea que... No, este ya no vuelve.
No puede.
No, porque primero tiene lesiones que no le permiten casi andar. Entonces, bueno, eso ya es más complicado. Pero vamos, yo creo que por encima de eso está que en ese momento conseguimos salvarle la vida. Sobre todo, pues eso igual, por el botiquín, los medicamentos. Uh-huh. Si no tienes esos medicamentos, en una hora, chao, estás muerto porque el cuerpo va a hacer un shock traumático y se va a parar el corazón y te vas a morir. Si no, aplica la medicación adecuada.
¿Y tú has llegado a temer por tu vida alguna vez?
Sí, muchas veces. Yo me he visto en situaciones de mucho, mucho, mucho peligro. Mucho peligro. Pero bueno, de momento parece que voy salvando y eso es lo que realmente importa, ¿no?
Hombre, pero no sé qué pasa, yo me quejo de mis hijos, pero desde luego tu tía, querida Laura, no, y madre del Interfecto, tiene que pasar unos kiries horrorosos.
Sí, de repente es muy gracioso cuando se va en enero y a los 30 días dice que estoy aquí, que de repente desaparece. Pero bueno, siempre sabe lo que hace. Lleva muchos años haciendo estas cosas y la verdad es que, a ver, yo sé que ahí lo tiene, que es la espinita esta que nunca se va a quitar, o sea, que siempre se va a ir a la montaña y nadie le va a
convencer. Es como el que tiene un hijo torero, claro.
Bueno, es que también le gusta lo del tema de los toros. Aparte de bombero.
No.
Sí. Cuéntaselo tú.
No puede ser Pedro Cifuentes.
Se tiene todo.
¿Cómo que quieres también ser torero?
Tengo un amplio... Tengo un amplio currículum de actividades peligrosas, yo creo, mi haber.
Pero también los toros.
Sí, sí. Cuando en el pueblo hay toros y todo esto, él está el primero allí enredando, como dicen en mi pueblo. O sea que...
Bueno, pues Pedro Cifuentes, alpinista, bombero, ha estado nominado a los Pioles de Oro. Es primo de Laura Rubio, que no es cosa menor. Verdaderamente...
No, eso es lo más...
Lo más.
Hombre.
Oye, no me quedo con las ganas de preguntarte, porque es que, aparte de la preparación física, algún día hablaremos con Pedro más despacio de preparación física, de cómo se montan mochilas, porque ahora mismo tenemos que, por mor del tiempo de radio, despedirnos. Pero sí me tienes que contar que duermes por las noches con las ventanas abiertas y eso que vivís en Cuenca.
Es forma parte de la preparación física y psicológica. Sí. Es que cuando estás aquí en Patagonia, bueno, aquí es verano, pero aquí el mejor verano es el peor invierno de España. Aquí hace mucho frío, ¿no? Entonces, pues allí en España pues es una forma de aclimatar, ¿no? Entonces yo cuando estoy allí en Cuenca abro las ventanas, hace mucho frío y bueno, cuando vengo aquí a Patagonia digo, joder, si se está mejor aquí que en mi casa. Entonces por eso vengo.
Si es que los españoles son así, si es que son así, ¿cómo iban a cruzar si no
visto cómo
el canal
buscamos?
De Panamá a pie? Si es que no. Claro. Pedro Cifuentes,
ya visto.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y un besito para Laura.
Adiós, primo. Chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España necesita médicos. ¿Por qué? Pues porque en los próximos 5 años van a jubilarse más de 50.000 profesionales. Esto supone... 1 de cada 3 médicos en activo. ¿Cómo se puede solucionar el problema? ¿Por qué no se ofertan más plazas? ¿Cómo han de suplirse esas jubilaciones?
Lo que sí hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo de los médicos. Ahora mismo estamos asistiendo a muchas jubilaciones porque los hospitales españoles empezaron en los años 60, 70 con gente joven y tal. Pues...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar.
Bueno, pues ahí está, inconfundible, discutible. Hay gente que le va, gente que le horroriza. Rosalía, que yo no sé por qué hoy nos trae nuestro querido Marcote este panorama nacional. Buenos días, Marcotillo.
Porque, hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué ibas a hablar de Rigoberta?
No, de Rigoberta. Es que el tema de... Prefiero no tocarlo, porque he sido muy decepcionado con el... Con el tema
porque
de
tú eres muy pro-regobertista.
Yo era, no muy pro, como se diga eso que habéis dicho, pero me gustaban Tachugueiras también, me gustaba Rivera, me gustaba Raiden, me gustaba Blanca Paloma, había mucha gente que me gustaba, pero precisamente yo no había reparado porque no me había llamado la atención la canción de Chanel. Entonces fue una sorpresa.
Es que es más convencional, que por entender tu criterio, a ver, que eres más profesional, ¿tú
no,
qué opinas?
Más convencional, sí, bueno, más, puede ser más convencional.
Y
más
comercial también.
Más
lo pero que está muy vista, ¿no?
Más lo esperado, sí. Efectivamente, yo este año había muy buena preselección para el Benidorm Fest, para el Festival de Eurovisión. Sí. Podían haberla aprovechado, haber llevado cosas muy buenas, diferentes y muy buenas que había.
Sí, estoy pero bueno, de acuerdo. Bueno, oye, pues ahí ahora, está la cosa.
Ahora, eso sí, a partir de ahora, a tope con Chanel, hay que ganar, hay que arrasar.
Eso es.
Y traernos el Festival de Eurovisión.
Y acostumbrarnos a perder, que es lo que estamos habituados a hacer, querido mío.
Eso es.
Pero bueno, lo llevaremos con deportividad. ¿Y Rosalía, por qué te mola?
Porque, no, bueno, sí, me mola a ratos, me mola, sí, a veces. ¿Por qué he puesto Rosalía? También. Porque ha sacado el nuevo single del disco, este Saoko, se llama, que es un poco raruno.
Sí, ¿Cómo se llama?
Saoko se llama la canción. Ah. Y el disco se va a llamar Motomami.
Esta muchacha, con lo bien que canta, tela, esta letra y esto no tiene nada que ver.
Como bueno, que esto es una cosa, una encrucijada de generaciones, esto le mola.
Bueno,
esto
la gente joven.
Ya, bueno, pero yo qué sé, yo sí. La hemos visto cantar en un escenario, en los Goya me parece que era.
Yo creo que es falta de costumbre de nuestro oído. Tenemos bueno, que acostumbrarnos a la, sí. Efectivamente, tenemos que acostumbrarnos a las cosas nuevas que vienen.
Soy una rancia.
Bueno, puede ser. El 18 de marzo va a salir Motomami, pero claro, ¿por qué he puesto a Rosalía? Porque Rosalía, en la portada de este Saoko, de este nuevo single, sale en pelota.
¿En pelota?
¿Que sale desnuda?
En pelota, o sea...
¿Integralmente?
Integralmente, sí. Vamos a ver, integralmente sí, pero no se le ve...
Se tapa
la zona pezonar, por así decirlo, y la parte de abajo. Vamos a,
sí.
Vamos a pedir perdón porque vamos a usar mucho eufemismo.
O sea, que la mujer va discretita, tipo bikini.
Tipo bikini, sí, pero está en pelota, eso no te quita para estar.
¿Lleva
pelota.
Un casco de moto, puede ser?
Sí, eso es lo único que se tapa, un casco de moto.
¿Y unas coletas así como muy grandes, con su pelo rizado oscuro?
¿Qué cosa?
Sí, ahora os enseño una foto.
Y entonces he pensado, en la historia de la música, de nuestra música pop moderna, ha habido mucha gente que se ha desnudado, pues, o bien para promocionar la música, o bien para un concierto, o bien para salir en la portada de un disco. Por ejemplo, estos chicos.
Ah,
los Red Hot Chili Peppers y sacan también, el viernes sacaron un sencillo y se llama Black Summer, nuevo disco. Por fin ha vuelto el guitarrista original de la banda, Frusciante, uh-huh, a reunirse con ellos. Y los Red Hot Chili Peppers sí que han salido en pelota alguna vez, pero con un calcetín puesto en el, en el florero. Es una foto, es una foto muy, muy conocida, muy profesional de los Red Hot Chili Peppers, que están en pelota, pero cada uno en el miembro viril con, ¿sí?, un, con un calcetín.
O sea, a lo mejor con un profiláctico de esos que hacían las abuelas, de ganchillo apretadito.
No, 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 era un calcetín deportivo, porque además se ve que es un calcetín blanco.
Paloma.
¿Qué pasa?
No, no digo lo del ganchillo que ha dicho Cristina.
Ah, pero eso existía de verdad.
Ah, yo qué sé, era un chiste.
Es un chiste. Oye, pero que no, oye, que no lo sé, que lo mismo, sí, no sé. Y luego los Red Hot, algún bis se lo han hecho en pelota. Han terminado de tocar y para hacer el bis, yo recuerdo haberlo visto en Madrid, el bajista salió en pelota a tocar.
Pelota picada, o sea,
sí, a veces son espectáculos poco agradables, hay que decir.
Escucha,
y poco afortunados.
En pelota picada, que salió, se hizo el pino de lado a lado del escenario, en pelota, cogió el bajo y se puso a tocar la canción.
Mírale.
Bueno, sí, bueno, eso es arte. Siempre van sin camiseta, yo creo, en los conciertos,
sí, bueno,
o muchas veces.
Muchas veces,
pero claro, ya el desnudo
pelote,
integral.
Pelote, ¿eh?
Claro, eso ya es too much.
Otro desnudo súper conocido de la historia de la música es el que protagonizaron John Lennon y Yoko Ono.
Esta era la época de Haz el amor y no la guerra.
Sí, años 68.
Sí, justo, iba a decirte los años 70, pues al filito.
Sí,
y entonces. Se estilaba mucho esto.
Era en la portada de su disco Two Virgins, Unfinished Music número 1, donde salían los dos, en pelota. Se veía todo perfectamente.
Todos sí, los detalles.
Sí. De hecho, está muy censurado en Spotify. De hecho, no sale la portada del disco, solo
no
sale.
Me lo puedo creer.
Sí, sí, solo salen las caras de ellos dos y no se ve.
Mejor. Es que porque, no sé.
Es que el colgajo de John Lennon no era
no
agradable.
No, pero es que la contraportada es peor todavía, cuando salen por detrás.
El back, sí, sí. Claro, es que eso, el disco sale parte de adelante en pelota por delante y parte de atrás en pelota por detrás.
Claro, claro.
Unos rayos aquí
el culete.
La cara A y cara B.
Cara B, la cara B.
La cara B, poca broma. Bueno, y en nuestro país también han salido en pelota, ¿ah?, en portadas de discos, sin ir más lejos, el Canto del Loco.
¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este roto, para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior, que Campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras.
Es que hay que ver la popularidad que da a veces un desnudo a tiempo. Recordad a Albert Rivera, que se sí tuvo que desnudar.
Bueno, espera,
para
no,
dar
me
a
hagas spoiler, no me hagas spoiler, no me hagas
pero
spoiler.
Pero si Rivera no canta.
Pero su mujer sí.
¡Caray!
Ahí estamos. Bueno, el,
el
canto del loco, el canto del loco, que en su disco Persona salían los cuatro en peloticas, eso sí.
Esto mejor.
No me suena a mí esto.
Y puestos así como en como sentados y tapándose.
Cierto.
Todas sus partes, no se ve absolutamente algún pelillo se intule.
Pero nada, no demasiado profundo.
No trabaja la depilación láser esta gente, ¿no?
No.
De hecho, Dani Martín es un poco imberbe.
Sí,
corporalmente hablando.
Pero un poco más.
Sí.
A ver.
Dejándolo más peludo, en fin. Estamos
sí, bueno, no, pero yo me acuerdo además que este disco fue uno muy bueno del Canto del Loco.
Personas.
No sé si fue el de los últimos. Sí,
es
Personas.
El último de estudio.
Claro, y yo fui, mi primer concierto así adolescente con amigos y tal, fue concierto de ese disco.
Pero es el Canto del Loco,
Cuenca.
No se empelotaban en directo.
No.
No eran como los
concierto.
Red Hot.
No eran como los Red Hot, eran bastante más pudendos.
Ajá.
Y ahora vamos con lo que decía Cristina.
Ay.
Es que también Malú se ha desnudado para la portada de un disco.
¡Anda!
¡Ah, Malú!
No tengo más para ti, si me tuviste. Ya no existes en mi piel. Si lloré, no
¿Y esto es reciente o es más
no,
anterior?
Es 2013. Mira cómo cantan todas. Están todas aquí, Laura, Natalia, Paloma. Están todas cantando, o sea, porque son muy fans de Malú.
Ajá.
En un disco que se llama, lo tengo por aquí, a ver, 2013 te a he ver. Dicho. Sí, se llama Sí, el disco, y incluye esta canción, A prueba de ti. Y luego que también su marido de... Esto me lo ha contado Marci, ¿eh? Antes de que lo contaras tú, a mí me lo ha contado Marci.
Pero esto lo saben los oyentes, y esto fue el comienzo de la carrera política.
Sí, pero yo no, que salió en pelotillas, ¿no?
Sí, mira, te enseñó
fue la forma de llamar la atención.
Y la llamó.
¿Pero colgajo incluido?
No, se tapaba las manos. O sea, estaba de pie.
¡Ah, ya recuerdo!
Claro.
¿Pero se tapaba con las dos manos una encima de otro o una debajo de la otra? O sea, ¿había largura o no? Oye, no lo sé.
Para verla.
Oye, que no lo sé.
Marcote. Esta es una relación absolutamente enloquecida. Me gusta siempre contar esa anécdota de que cuando se enamoró Albert Rivera desapareció un mes entero con respecto a su equipo. Un mes intentando buscar al jefe que se había acantonado con la chica esta en una casa.
Sí.
Y nada, no salió. Se flipó de tal manera, se enamoró hasta las trancas.
Hombre, dejó bueno, la
y
política,
se cargó la carrera política.
Claro.
¿Sí?
Bueno. El amor que mueve montañas.
Y la desnudez les ha unido, porque claro, yo no yo es que lo de Herrera sí que lo sabía, pero lo había borrado de mi mente.
¿Herrera?
Lo de Herrera. Uy, lo de Herrera.
Uy, ¿dónde me he ido? No. Ese lapsus me interesa.
Nos hemos quedado blancos.
Me he ido por otro lado. Lo de Rivera.
Ajá. Sí.
Me he ido por otro lado.
El líder desnudo.
Ojo, que tendrá sus momentos también.
Ah, pues tendrá su buen desnudo, seguro. Ya quisieran otros.
Bueno, vamos a borrar de mi mente la imagen de Herrera desnudo también. Y vamos a irnos con una señora que se sacó un pecho en un concierto. Es Janet Jackson.
Sí. Del pecho, del monopecho hay bastantes, ¿no?
El monopecho, sí, pero es que esto fue muy, muy curioso porque fue en una Super Bowl, en la número 38, con fue además Justin Timberlake el que le hizo así en la esta.
Sí.
¿Fue?
No me acuerdo yo
sí,
de
sí,
esto.
Sí.
O sea,
sí,
que no luego se discutía si había estado planificado o no.
Seguro. Estos dos americanos, los espectáculos los miden al milímetro y no consienten que pase nada fuera de guión.
Pensé yo que se lo había sacado ella.
No, fue Justin Timberlake que le cogió de la solapa y le hizo raca y se le vio ahí la tetilla.
No, además eso está muy mal visto en los Estados Unidos, y la Super Bowl es un espectáculo de familias, bueno, todos los menores están pendientes. En los Estados Unidos eso, como dice Marcote, poca tontería.
Y a partir de entonces retrasan la señal unos cuantos segundos para que esto no vuelva a pasar, para que no haya
visto
algo que no tengan previsto y se vea otra tetilla o otra cosa que no sea tetilla. No, si es, pasa. No.
¿Cómo se llamaba tetilla, esa italiana que cantaba?
Sabrina. Pero esa hablamos hace un par de semanas y no quería poner el Boys, que se le salió una mendruga también.
Y otra anterior que era muy rubísima.
¿Cuál?
Que llevaba el pelo muy larguísimo, rubísimo.
Chicholina.
Con Chicholina.
Pero está ya la actriz porno. Está otro pelo. Está ya.
Así que esta se nos acaba. La política.
Sí, no, y luego fue ministra,
fue
¿no?
Diputada,
pero,
¿no?
Diputada.
Chicholina.
Chicholina. Y un caballo. Bueno, más cosas. Robbie Williams, que se desnudó hasta quitarse la piel. En el videoclip de esta canción sale Robbie Williams desnudándose.
Sí, integralmente.
Integralmente. Y hay un momento que se desnuda tanto que se quita hasta la piel.
Se le ven los
músculos.
Da un grimazo ese videoclip.
Sí.
Da un grimón.
Pero es que os voy a decir una cosa.
Sí,
es
verdad.
Va más allá, porque hay un disco de Robbie Williams que se llama Under the Radar, volumen 1 del año 2014, que sale enseñando todo el behind. Que se le ve, o sea...
¡Mírale, como con la marca de bañador!
Sale pegando un salto, creo que es una piscina, un lago, no sé dónde, y está en pelota y se le ve... Si haces zoom, ves la luz al otro lado. No sé si me explico.
Es que hay gente que tiene mucho deseo de ir mostrando sus interioridades.
Que está muy contenta con su cuerpo. Oye.
Y además, es curioso porque en la rabadilla... Esto es la rabadilla, ¿no? Tiene tatuado como una partitura.
O curcusilla.
En la curcusilla.
Donde sale que la rabadilla se llama curcusilla y seguramente lo admite la RAE, ¿no?
¿Sí? Ah, pues no sé.
Lo que tengo curiosidad es la partitura de qué es. Voy a pegarle zoom y te
y luego
lo
buscamos.
Sí. Más portadas de disco, la última ya que nos tenemos que ir por lo visto. Melendi sale en pelota también.
Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Para mí es como rompecabezas, lo que para ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma.
curcusilla.
La curcusilla.
Anterior culcasilla, ¿sí?, que procede del vulgarismo latino culicasela, casita del culo.
Pues ahí
y
está.
Efectivamente, justo, sinónimo admitido de rabadilla.
Curcusilla. ¿Y a qué es más bonito curcusilla que rabadilla?
Pero es la parte
de nada.
Vamos,
sí, la rabadilla.
La parte de arriba del culo.
Cuando
la,
te cae el culo, donde te,
el rodapié,
lo que te rompes.
El rodapié. Sí, sí. Bueno, Melendi, que también salió en pelota en la portada de un disco que se llama Volvamos a empezar, de 2010, y salía en pelota, pero cubriéndose sus partes pudendas con una... Esto es como una hoja de parra.
Sí, sí, eso es.
Como Adán de Acostán.
¿Eh? Joder, está
eso es lo que usaban nuestros primeros padres, Adán y Eva.
Sí, pues, no sé si es una hoja de parra o el tío ha vacilado y se ha puesto una hoja más grande. No sé, porque es un vacilón. Se pone una hoja grande.
Mira
ahí.
Qué cosas calculan los varones. Yo es que me troncho. Hombre, que si la hoja es de laurel, que si es de parra.
No, pero
date cuenta.
Si la mano,
nunca lo hubiese pensado.
Una encima de la otra.
Yo me hubiera puesto un trébol. Yo es que soy
modesto.
Bueno, muy modesto, efectivamente. Que aupa el desnudismo, que se puede ir en pelota mientras que no moleste a los demás. Yo en mi casa voy en porreta también.
¿Cómo?
En porretas voy, o sea, se dicen porretas.
Hombre, estás en tu intimidad,
claro,
donde hablas en catalán, en fin, tú sabes. Bueno, Marcote, aunque vayas en curcusilla, ponte moño.
Un beso, quiero mucho.
Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una taza de fe, por favor, para este desnatado.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Viene por aquí de vez en cuando un hispano-romano que siempre nos intenta convencer de que hemos cambiado muy poco desde los tiempos clásicos, los de la Roma antigua. Y hoy nos quiere hablar de doctoras. Fijaos, ¿eh? Parece que las mujeres médicos son novedad en una Europa donde los varones durante mucho tiempo han primado en los oficios. Bueno, pues había médicas en la antigua Roma. Paco Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Salve a todos, salvete omnes.
¿Había doctoras en medicina en la antigua Roma?
Puf, sí, sí, por supuesto. En Roma, como ahora, las mujeres podían ser doctoras, si querían. Para que te hagas una idea de lo importantes que eran las doctoras entonces, Plinio el Viejo, en el siglo I de nuestra era, es decir, hace 2000 años, ya menciona en sus obras nada menos que a 327 doctoras griegas y 46 romanas, no simplemente que fueran doctoras, sino que habían escrito importantes tratados sobre medicina que él consultaba.
Bueno, quizá de la época griega nos queda alguna memoria, pero doctoras romanas, tantas.
Muchísimas. Mira, por ejemplo, conocemos el nombre y las obras de algunas. De Metrodora, de quien se conserva parte de su trabajo, trabajo que fue utilizado como manual de referencia de medicina al menos hasta el siglo XVI. O de la cirujana militar de tiempos de Galeno, doctora militar, ¿eh? Escucha.
Que
la menciona Galeno, el doctor por antonomasia, y él dice que era una magnífica doctora que se llamaba Margareta. También conocemos a Aurelia Alexandra Zosina, famosa por su ciencia y buen hacer, o una Augusta, que fue una doctora tan importante que recibió el título honorífico de jefa de medicina de su pueblo, o Metilia Donata, que alcanzó tanta fama que financió un edificio público en su ciudad de Lyon o en la Galia, o la doctora Antioquía de Tíos, que fue tan famosa en su municipio que sus vecinos le erigieron en vida una estatua por suscripción pública.
Bueno, es que es curioso porque para que una persona, al margen de que sea un varón o una mujer, pase a la historia, evidentemente tiene que haber algo que le merezca un monumento o algún tipo de subrayado en un libro, etcétera. Uh-huh. Parece que estaban bien cuidados los romanos por doctoras. ¿Y qué pasó cuando vino el cristianismo?
Pues nada, o sea, quiero decir, siguió todo igual. O sea, lo de que el cristianismo acabara con las mujeres doctoras es un poco un mito. Las mujeres, digamos que dejaron de ser doctoras no porque viniera el cristianismo, sino porque se acabó Roma. Fue después, cuando cayó la civilización, cuando se terminó Roma, cuando vinieron los bárbaros, cuando se prohibió a las mujeres estudiar. Pero doctoras romanas cristianas las conocemos también muchísimas, como la doctora Fabiola, que en el siglo IV solía acompañar a San Jerónimo, y además utilizaba su ciencia para cuidar gratuitamente a los pobres. Y San Jerónimo mismo también nos brinda los nombres de otras 15 doctoras cristianas de su época, que habían estudiado medicina y se dedicaban al cuidado de los enfermos de manera cristiana y caritativa.
¿Y el badén que se produjo con la llegada de los bárbaros, hasta cuándo se extiende? ¿Tardamos mucho tiempo en volver a tener mujeres doctoras?
Muchísimo. Y fíjate que ese tiempo es el que coincide con la época más triste y más oscura y más insalubre de la historia. O sea, realmente desde Roma hasta hace 4 días, hasta principios del siglo XX realmente, salvo algunas excepciones, como María Isidra de Guzmán, que en el siglo XVIII alcanzó doctorado, en su caso en filosofía y letras, en la Universidad de Alcalá de Henares, y luego fue la primera académica de la lengua, por ejemplo, pero en el mundo occidental habría que esperar hasta 1849, desde la época romana hasta 1849, para que una señora que se llamaba Elizabeth Blackwell, tras haber sido rechazada en 10 universidades, fuera admitida en Nueva York y se doctorara en medicina. Pero aún así, le recomendaron no ejercer, sino que se dedicara a la enseñanza. Decían, una mujer doctora, ¿quién se va a fiar?
Tú fíjate, o sea, que se interrumpió aquello que en la antigüedad es completamente, que estaba completamente establecido, el derecho de la mujer a ser doctora.
Claro que sí, sí, es que es terrible, y además se tardó mucho, porque después de Blackwell, la primera doctora francesa fue en 1875, la italiana en 1877, en España en 1882. A una mujer no le dieron el Nobel de Medicina hasta 1947, y se lo dieron junto con su marido. O sea, que
sí.
La primera mujer médico que conocemos es una egipcia llamada Meripta, que ejerció hace de más de 4.700 años.
¿En serio? Sí, conservamos el nombre de esta doctora egipcia. Verdaderamente sorprendente. Bueno, pues actualmente la cosa va que pita, porque alrededor del 60% de los médicos, 84.000 doctoras son mujeres, querido Paco.
Así es, afortunadamente, porque la mujer es sana y los hombres somos más de romper y las mujeres más de arreglar. Y nos conviene tener más doctoras que doctores. Oye, bueno, todos tienen la misma ciencia, pero oye, me voy pronto que tengo cita con mi cardióloga.
No me digas que tienes cardióloga, doctora del corazón.
Sí, sí.
Bueno, pues valete omnes, como nos dice siempre Paco. Adiós a todos.
Adiós, amigos.
Paco, gracias. Adiós, adiós. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós a Paco y hola a Sole Mayol, que viene a hablarnos de manías. Enseguida vamos a preguntarte cuáles son las tuyas y a repasar las mejores series que vienen ahora en febrero.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Sí, 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 Mesón Opote con su cocina de siempre vuelve a la normalidad con los antiguos horarios. Infórmate en su web y ven a disfrutar de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados, sus mariscadas, sus menús degustación y sus menús especiales. Y ya puedes reservar la comunión de tus niños. Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. Opote en casa, Galicia en Madrid.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.